Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un buen inicio de semana para todos. Soy Exilda Arjona, aquí a mi lado está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. El abrazo, él lo tiene, ya lo escucharon.
Abrazo, Exilda. Un feliz inicio de semana en esta jornada de lunes. Hoy 9 de septiembre, abrazo que recibo y lo multiplico con la audiencia. Día Internacional para proteger la educación de ataques, Día Mundial de la Agricultura y Día Mundial del Vehículo Eléctrico. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudiro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Las tasas de cambio de las divisas en el mercado irregular en Cuba amanecen hoy lunes con un ligero movimiento, una bajada de precio en una de las tres monedas que más se comercializan en el país. Se trata de la moneda libremente convertible, que este lunes se comercializa en 273 pesos, lo que significa dos menos que en la jornada anterior.
El movimiento es leve, pero rompe la estabilidad que tenía el mercado informal de divisas en Cuba desde hace más de un mes. Por su parte, el dólar estadounidense continúa comercializándose a 320 pesos y la moneda europea se mantiene a 330. El euro es la divisa más valiosa en la isla desde hace varias semanas.
Y con más noticias, mientras el viernes la televisión oficial informó sobre la detención de dos cubanos en La Habana que ejecutaban asaltos, dos jóvenes fueron asesinados en la capital y en Holguín, según denuncias en redes sociales. El grupo Desaparecidos Dentro de Cuba, Somos Tu Voz, en Facebook, informó que la víctima mortal de un nuevo asalto con violencia en La Habana fue identificado como Emmanuel Rosales, de 30 años de edad. Rosales trabajaba en un hotel en El Vedado y se disponía a llegar a su hogar en Cojímar, cuando fue ultimado en las cercanías de la terminal de ómnibus nacionales. El móvil de su asesinato fue el robo, una estadística más y lamentablemente sin justicia, añadió la publicación.
El viernes, en el poblado de San Germán, en la provincia de Holguín, un joven cubano de 21 años, identificado como José Manuel Martínez, fue asesinado en un hecho que también fue y ha conmocionado a familiares y amigos, y han confirmado perfiles oficialistas en redes sociales. Según publicó en Facebook La Tijera, el muchacho fue degollado la medianoche del viernes para robarle la bicicleta y su teléfono celular. El perfil vinculado con la seguridad del Estado, Cazador Casado, confirmó el asesinato en una publicación en la que ensalzó la respuesta inmediata de la policía.
Con más noticias, la presa política Liz Daniel Rodríguez Isaac dio a luz el viernes 6 de septiembre en el Hospital Materno Mariana Grajales de Santa Clara. Su madre, Bárbara Isaac Rojas, dio a conocer sobre el nacimiento en sus redes sociales, donde publicó imágenes de la niña. En declaraciones a Diario de Cuba, Isaac Rojas dijo que tanto la madre como la pequeña se encuentran bien. Si todo transcurre con normalidad, el martes deben darles el alta.
La mujer lamentó las condiciones insalubres del centro hospitalario. Dijo que los baños están muy sucios y hay que tener las cosas en nylon porque existe una plaga de cucarachas que suben para las camas. Aclaró que hay que comprar el agua en la calle porque la del hospital es amarillenta y no se puede tomar. Rodríguez Isaac fue excarcelada en mayo bajo licencia extrapenal. Según confirmó su madre, el beneficio es de un año de duración. Fue otorgado por las autoridades debido a las condiciones de riesgo que tenía el embarazo de su hija.
Y las autoridades del Ministerio de Salud Pública en Santiago de Cuba declararon al municipio Songo La Maya en transmisión de dengue después de reportar una cifra alta de contagios comprobados de la enfermedad. De acuerdo con un reporte del periódico oficial Sierra Maestra, en las últimas 3 semanas la reactividad de los exámenes clínicos para detectar el dengue ha aumentado y el municipio se encuentra en transmisión en estos momentos.
Adrián Dacal Leonard, director del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dijo para el reporte que actualmente mantienen un número elevado de alrededor de 40 a 45 casos por semana, lo que los ubica a nivel nacional como uno de los municipios con transmisión de la enfermedad, principalmente en el área de salud La Maya.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Edmundo González Urrutia llegó a España ayer domingo para recibir asilo político luego de la persecución del régimen chavista. Un par de horas después de su arribo, el líder opositor venezolano envió su primer mensaje desde su exilio en la capital española. González Urrutia aseguró que su salida del país estuvo marcada por presiones, coacciones y amenazas y agradeció la solidaridad recibida y afirmó que continuará luchando por la libertad y democracia de Venezuela.
El destierro del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia para asilarse en España es un duro golpe para las aspiraciones de la oposición en Venezuela de iniciar una transición democrática a partir de enero del próximo año, de acuerdo con un grupo de expertos consultados. Ahora, como antes y después de las elecciones, los focos de atención siguen apuntando a María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora, pero a quien se le impidió inscribirse como candidata presidencial por una inhabilitación institucional por 15 años.
Por su parte, tras su llegada a Madrid, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa para hablar del exilio de González Urrutia. Durante su comparecencia, el titular del Ministerio Público chavista sostuvo que el régimen y el gobierno de España acordaron la salida del país del dirigente opositor.
Sin embargo, más tarde, el canciller español, José Manuel Álvarez, negó que haya habido negociaciones con la dictadura para conceder protección a Edmundo González Urrutia. El jefe de la diplomacia española dijo, abro comillas, no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González. Cierro comillas.
El gobierno estadounidense consideró el domingo que la salida de Venezuela del abanderado de la mayor coalición opositora de ese país, Edmundo González Urrutia, es consecuencia de las medidas antidemocráticas del régimen de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado, su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición.
Seguimos con más noticias. Luis Ignacio Lula da Silva se reunió ayer domingo con la cúpula de la Cancillería y expresó su preocupación con la decisión del régimen venezolano de revocar la autorización que tenía Brasil para custodiar las sedes diplomáticas de Argentina, informaron fuentes oficiales.
El mandatario abordó la situación con la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, en un encuentro en el que participó a distancia el canciller Mauro Vieira, quien está de visita oficial en Omán. La embajada de Argentina en Caracas acoge en estos momentos a 6 opositores que pidieron asilo después de que la fiscalía los acusara de conspiración y traición a la patria, entre otros delitos.
La Fundación Arcadia, con sede en Washington, D.C., anunció ayer domingo que presentó ante la Corte Penal Internacional una solicitud formal de reacusación contra el fiscal jefe Karim Khan en un caso contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La petición argumenta un conflicto de interés que compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones para la credibilidad de la Corte Penal Internacional.
El conflicto de intereses procedería, según la solicitud, de la relación familiar entre Khan y Venkatarswari Alejandra, abogada defensora de Maduro en este caso. El supuesto vínculo, según la Fundación Arcadia, ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal, como así lo estipula el Estatuto de Roma, documentó rector de la Corte Penal Internacional.
La Organización de los Estados Americanos acusó al régimen de Nicolás Maduro de haber forzado el exilio del opositor Edmundo González Urrutia, al que el organismo considera el ganador de las elecciones presidenciales que se celebraron en el país suramericano el pasado 28 de julio. La OEA tacha en su declaración de no fundamentadas las citaciones emitidas por la Fiscalía Chavista contra González Urrutia y de condenable y repudiable la acción del régimen de Nicolás Maduro.
La OEA recordó en el comunicado que todo ha sido conforme se esperaba del régimen chavista, desde que hace unos días esta organización internacional panamericanista dijera que era ridículo que se hubiera esperado elecciones libres, justas y transparentes de ese Consejo Nacional Electoral. El organismo aseguró que este proceso electoral no ha terminado y que deben seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del pasado 28 de julio asuma la presidencia de la República de Venezuela en enero de 2025.
Con más noticias, en el Medio Oriente, el balance de víctimas a causa de una serie de bombardeos supuestamente ejecutados por el ejército de Israel contra la provincia siria de Hama ha aumentado a 16 muertos y más de 35 heridos, incluidos varios en estado crítico, por lo que se teme que la cifra aumente en las próximas horas.
El director del Hospital Nacional de Maeshaf, Faisal Haidar, ha indicado que entre los 36 heridos hay 6 en estado crítico, mientras que el gobernador provincial Man Abdul ha ordenado movilizar a los equipos médicos para dar atención a las víctimas, según la agencia estatal siria de noticias Sana. Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha atribuido los ataques a Israel, ha elevado a 18 el total de fallecidos y ha especificado que entre ellos hay al menos 4 civiles, según un comunicado publicado en su página web.
El ejército de Israel ha presentado hoy al ejército de Estados Unidos sus planes operativos respecto al Líbano en medio del repunte de los combates con el partido milicia chií Hezbollah, al hilo de los enfrentamientos desatados por los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por Hamas. Así ha indicado que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Halevi, se ha reunido hoy con el comandante del Mando Central de Estados Unidos, Eric Kuria, quien ha abordado la situación en el país con un énfasis en el escenario norte, desde el Líbano hasta Irán.
El ejército israelí ha recalcado que Kuria ha visitado durante la jornada el Mando Norte y se ha reunido con su jefe Uri Gordon, quien ha presentado los planes operativos de la Fuerza de Defensa de Israel en Líbano ante los temores sobre una posible expansión del conflicto en Oriente Próximo.
Y vamos terminando con esta noticia. En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy que han logrado hacerse con el control de otra localidad de la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y uno de los principales focos de la ofensiva desatada tras la invasión del país en febrero del 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas han ocupado la ciudad de Menrik, si bien el gobierno ucraniano aún no se ha pronunciado al respecto. En este sentido, ha explicado que las fuerzas rusas también han logrado repeler 8 contraataques de grupos de asalto ucranianos y brigadas de la Guardia Nacional.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en este inicio de jornada aquí en Martín Noticias AM. Cuba continúa enfrentando retos significativos en un contexto de crisis económica prolongada, pero aparentemente cada nueva medida implementada parece estar diseñada para empeorar las condiciones de vida del pueblo y para que la dictadura pueda sobrevivir un día a la vez. Exilda, el último acontecimiento en este sentido es una nueva normativa delineada para atar más la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera, adoptado por el Ministerio de la Agricultura y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que para muchos especialistas en la materia pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde la implementación del archiconocido ordenamiento.
Así es, Ricardo, con la usual retórica o lenguaje técnico, la prensa oficial cubana publica lo siguiente. Según la resolución 275 del 2024, publicada el 4 de septiembre, la contratación de la producción debe adecuarse a las condiciones actuales y respaldar el plan de la economía a través de un proceso objetivo que se origina en correspondencia con las potencialidades de los productores y permite incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización en aras de ofrecer seguridad, trazabilidad, eficiencia y satisfacción a su demanda en los destinos finales.
Así pues, para entender qué significa toda esta enredada argumentación técnica, contamos con la presencia del escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, que como nosotros también asiste a la dura realidad que vive la isla, donde se invierte en la agricultura y las exportaciones de alimentos y producciones agrícolas desde Estados Unidos disminuyeron en comparación con igual periodo del año 2023.
Así es, Ricardo, así que los buenos días para el economista. Un gusto siempre tenerlo acá en el programa. Buenos días.
Buenos días, un placer estar acá con ustedes.
Igual, bueno, un abrazo.
Bueno, ¿qué significa en términos prácticos esta nueva normativa que está siendo adoptada por el Ministerio de la Agricultura y cómo afectaría a la población cubana o cómo ya desde ya está afectando a la población cubana?
Yendo de lo general a lo particular, yo creo que primero habría que situarse en qué representa esto a nivel de cosmovisión. Y realmente estas medidas, cuando uno las lee, lo primero que viene a la mente, al menos a mí, fue el comunismo de guerra, es decir, la economía de guerra a la cual ya estamos habituados a hablar y a notar, pero aplicada al esquema de la agricultura, que además tiene, sin ningún tipo de histrionismo ni de exageración, yo creo que tiene algunos elementos en común con la forma de que tuvo la administración de la economía nazi. Insisto, sin ningún tipo de histrionismo, estamos hablando de un esquema de economía donde desde el Estado se le dice a los actores privados, recordemos que una parte de las cooperativas, que son los principales perjudicados con esta norma, son actores propiamente privados, son cooperativas privadas, el Estado o el gobierno propiamente hablando les dice qué deben producir, qué cantidad deben producir y a qué precio deben venderlo. Esto, insisto, es algo muy similar al esquema de la Alemania nazi, donde existía la propiedad privada, pero bajo estos términos donde apenas existía espacio de libertad. Y esto, por supuesto, va a traer como resultado la caída de la producción, que ya viene en caída. Es decir, no es que va a ser que descienda la producción, es que va a acelerar la caída de la producción. Si nos da, es decir, si miramos algunas de las medidas específicas, se va a entender desde algo tan sencillo como que impone a las cooperativas como el actor principal del sector agropecuario. Es decir, en Cuba siempre se impone desde arriba, desde la verticalidad, cuál debe ser el actor principal. Por un lado la empresa estatal, ahora la cooperativa, obliga nuevamente a la bancarización como al resto de la economía, establece épocas específicas del año en que puede hacerse la realización de contratos agropecuarios. Tiene otros elementos que son casi terroríficos, como que ahora los planes de las cooperativas los debe aprobar también el gobierno local, establece que las prioridades de entrega son el Estado, aunque le agrega ahora también el turismo, establece la propiedad territorial de La Habana y Santiago, generando condicionando aún más la desigualdad entre las diferentes regiones del país. Y por último, un elemento muy arbitrario es que no todos los poseedores de tierras podrán realizar contratos agropecuarios. Es decir, condiciona aún más la arbitrariedad y la capacidad de los funcionarios de generar esquemas de corrupción y diferenciación entre los productores.
Uh-huh. Señor Reyes, no quisiera darle un viso de luz a todo lo que se lee en la prensa oficial relativo a este tema, pero no encuentra uno dónde. Por ejemplo, dice que se busca incrementar la oferta a todos los destinos, pero por la vía estatal, y así vincular la producción que no hay con el proceso de comercialización en aras de ofrecer, y cita una serie de sustantivos muy atractivos como seguridad, trazabilidad, eficiencia, satisfacción de la demanda. Muy bonito en letras, pero de fondo no hay tal.
Sí, en la práctica las autoridades están apelando a un esquema y al discurso que acompaña ese esquema, que no ha tenido ningún tipo de resultado. En realidad es la misma lógica de estatización del sector agropecuario, que realmente no es más que la represión aplicada a la economía, donde anula toda la capacidad económica del productor. Es decir, esto no va a ir a ningún lugar, y en realidad no es nada nuevo, es simplemente apretar, por así decirlo, hacer más duro, más recio el mismo esquema, que simplemente no funciona, y no creo, o no es posible realmente, que todo esto pueda generar un aumento de la producción, porque la dinámica esencial, que es la rentabilidad, recordemos que estas medidas también establecen precios fijos para determinados productos. El incentivo principal de la economía siempre es la rentabilidad de la producción, y estas leyes, este cuerpo legal, atenta directamente contra la rentabilidad del productor. Por tanto, es solo un mecanismo que busca el mayor control sobre la producción y sobre todo la circulación agrícola, pero es, en términos de producción, fantasía. Aquí no puede haber de ninguna manera un aumento de la oferta producida dentro de Cuba.
En las mayores críticas que hacen los mismos agropecuarios, las personas que están ahí a pie de surco, como se dice, son los insumos. ¿De qué manera va a ayudar esta resolución a que esos insumos lleguen a los campesinos, a los productores, para que entonces esa producción llegue a manos de los cubanos?
Bueno, en la práctica, la experiencia dice que no va a ayudar. Recordemos que para acompañar desde el punto de vista financiero a la agricultura, existe un banco especializado en créditos, fondos, dinero en general, a los campesinos para ayudarlos a acceder a insumos. Y en la práctica, ese banco ha dado muy pocos resultados, ha realizado muy pocos préstamos, pero además todavía se le vende a los campesinos, a los productores en general, una serie de insumos en moneda libremente convertible, simplemente en divisa, y a precios formados con la misma lógica con la que se le vende a los cubanos, es decir, con amplísimos márgenes de ganancia. En pocas palabras, para el régimen también es un negocio venderle insumos a los campesinos. Por tanto, los altos costos que enfrentan impiden la productividad. No hay ningún tipo de política que busque subsidiar, reducir, facilitar el acceso a los insumos, sino simplemente hacerlo como casi todo en la economía cubana, algo rentable para obtener también más divisas.
Señor Hayes, en esta última parte de la entrevista, poniendo de frente esta nueva medida y el llamado ordenamiento, los colegas califican esto como el peor traspié de la política económica, y en una definición práctica para que nuestra audiencia en Cuba siga entendiendo sin velos, ¿usted qué opina?
Yo considero que sí, realmente es un golpe muy duro desde el punto de vista de la política económica, sobre todo porque no va a la par de el espíritu, si bien moderado, pero que pudo ser algo significativo asociado a las pymes. Y recordemos que todavía en el sector agropecuario no hay espacio para las pymes, es decir, esta medida no solo no le abre paso de una vez a las pymes, que hubiese sido la gran buena noticia, sino que da una especie de golpe sobre la mesa, sobre todo la idea de que se pudo abrir el sector agropecuario. Aquí estamos reduciendo todo el funcionamiento de la economía a un ordeno y mando. Eso es nefasto y es terrible, no porque eso sea algo nuevo, sino porque es terrible en este momento. Es decir, la particularidad no está en ese esquema de reglas que ha tenido épocas más oscuras durante las últimas décadas, sino que en este momento esto era exactamente lo que no se podía hacer para que la economía estuviera funcionando. Retomar, hacer más duro el comunismo de guerra en la agricultura, evidentemente no es el camino.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes. Hemos estado hablando sobre esta polémica resolución 275. Como siempre, Ricardo, sí, le ponemos todas las piezas y el arma, el rompecabezas. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Un gusto tremendo estar acá. Un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos de inmediato a la actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la celebración el 8 de septiembre de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre estimuló un análisis del Observatorio de Derechos Culturales sobre cómo ha sido reflejada en el arte pictórico la patrona de Cuba. Yolanda Huerga desarrolla la información.
A propósito de la celebración este domingo de la fiesta patronal de la Virgen de la Caridad del Cobre, el Observatorio de Derechos Culturales resaltó la influencia de las tradiciones religiosas del pueblo cubano en la obra de artistas e intelectuales a lo largo del proceso de conformación de la identidad nacional.
El culto es patrimonio cultural de todos los cubanos. Desde los albores de la nación, la Virgen ha estado presente en las luchas de justicia del pueblo, también en sus gestos independentistas. Ya desde el siglo XIX se le llamaba la Virgen Mambisa. Muchos intelectuales la han recogido como parte de sus investigaciones, imbricada con elementos sociales, antropológicos, históricos, y también a formas de sociabilidad que han contribuido al reforzamiento del civismo y el sentido de pertenencia.
Indicó la curadora de arte Ana Meli Ramos, investigadora de la entidad que monitorea los derechos culturales en Cuba.
La Virgen de la Caridad, su culto y las formas de sociabilidad que ha generado son parte esencial de nuestra identidad cultural.
Ramos destacó que desde la pintura anónima de mediados del siglo XVIII, que es la primera imagen de la Virgen de la Caridad que se conoce, han existido múltiples artistas que la han plasmado en sus obras.
Aparecen nombres significativos de la vanguardia cubana como Eduardo Vela, René Portocarrero, artistas de generaciones más recientes, Alejandro Aguilera, Olazábal, incluso nombres muy jóvenes como Camila Lobón, José Manuel Mesías. Muy emotivo las imágenes de la Virgen que han salido de las cárceles, de artistas que han estado presos, por ejemplo Ángel Delgado, que la dibujó innumerables veces sobre pañuelos. También la recurrencia a la imagen de la Virgen de Luis Manuel Otero antes de estar preso, que incluso quiso hacer una peregrinación hasta el Cobre con una imagen muy grande de la Virgen en papel maché y fue detenido en su antiespíritu y no se le permitió terminar la peregrinación. La Virgen ha acompañado todos esos procesos de creación, de articulación entre las personas y de confianza y de sentido de pertenencia a los cubanos.
En diciembre de 2023, una muestra de arte contemporáneo titulada Vuelve a nosotros tus ojos, la caridad nos une, fue expuesta en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami. Antes, en 2022, en La Habana se exhibió Patrona, la caridad del cobre en el imaginario de artistas cubanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El líder de la plataforma de organizaciones cubanas de Frente, Manuel Cuesta Morúa, calificó la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela como una estrategia de Nicolás Maduro utilizada frecuentemente por regímenes autoritarios.
La tiranía, que no dictadura, de Maduro logra con la salida de Edmundo González sacar del país al candidato electo por el pueblo. En cierto sentido, era de esperar. El mundo fue objeto de una presión inmensa. En términos políticos, la noticia no es la más agradable. Definitivamente, los cambios se logran estando en el país y este político goza de popularidad, de legitimidad y apoyo popular. Esperemos que esto, de alguna manera, contribuya a dejarle claro al mundo que definitivamente la tiranía de Maduro está utilizando todas las herramientas, todos los recursos posibles para sacar del juego a sus legítimos adversarios políticos, sobre todo aquellos que gozan de toda la legitimidad popular. Aquí estamos siguiendo el formato, obviamente, de Nicaragua, el formato de Cuba, de sacar del terreno, el lugar donde deben efectuarse los cambios, a aquellos adversarios que puedan sacar y que resulten un peligro para su poder.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, criticó la decisión de Nicaragua de deportar a dos periodistas. Las autoridades nicaragüenses deportaron a 135 presos políticos a Guatemala el 5 de septiembre, entre ellos los comunicadores Víctor Ticay y Fabiola III. La liberación de Víctor Ticay y Fabiola III trajo alivio, pero nunca debieron haber sido encarcelados, dijo Cristina Sajar, coordinadora del Programa de América Latina del CPJ. También afirmó que Nicaragua debe dejar de perseguir a los periodistas y debe cesar las amenazas de detención y exilio. Las autoridades de Nicaragua arrestaron a Víctor Ticay, reportero de la cadena de televisión privada Canal 10, después de que se transmitiera en vivo una celebración católica de Semana Santa en abril de 2023. Fabiola III, periodista independiente de Managua, desapareció el 12 de julio tras la entrada de la policía en su hogar. Hasta su deportación a Guatemala se desconocía su paradero. Y vamos a hablar nuevamente de Edmundo González Urrutia, pues Estados Unidos expresa su apoyo como abanderado de la paz y el cambio democrático en Venezuela y arremete contra las prácticas represivas e intimidatorias del presidente Nicolás Maduro. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El líder opositor venezolano Edmundo González inicia una nueva etapa en su esfuerzo por lograr la restauración de la democracia en Venezuela y lo hace desde España, donde llegó durante el fin de semana luego de solicitar asilo político y lo hizo a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
En tanto, desde el gobierno de Estados Unidos manifestaron su apoyo a la causa que lidera Edmundo González y a través de un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken textualmente condenó enérgicamente la decisión de Nicolás Maduro de utilizar la represión y la intimidación para aferrarse al poder mediante la fuerza bruta en lugar de reconocer su derrota en las urnas, aseguró. Mientras tanto, el gobierno español afirma que no ha mantenido negociaciones políticas ni acuerdos con Venezuela y expresa su apoyo a los derechos humanos, políticos y a la integridad física del pueblo venezolano. Durante el fin de semana, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, actualmente de visita oficial en China, desde el Comité Federal de su partido, calificó a Edmundo González como héroe.
Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
En Madrid aseguran que desde el momento en el que el candidato presidencial emitió su petición, pusieron en marcha todos los medios diplomáticos y materiales para asegurar la concesión de asilo a González Urrutia y hacer factible su salida de Venezuela. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó la necesidad del político venezolano de acogerse a la protección de España, pese a que, según las actas disponibles, sería el ganador por una amplia mayoría en las elecciones del 28 de julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y Edmundo González Urrutia llegó a España ayer domingo para recibir asilo político tras la persecución del régimen chavista. Un par de horas después de su arribo, el líder opositor venezolano envió su primer mensaje desde su exilio en la capital española. González Urrutia aseguró que su salida del país estuvo marcada por presiones, coacciones y amenazas, y agradeció la solidaridad recibida y afirmó que continuará luchando por la libertad y la democracia de Venezuela.
El destierro del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia para asilarse allí en España es un duro golpe para las aspiraciones de la oposición en Venezuela de iniciar una transición democrática a partir de enero del próximo año. De acuerdo con un grupo de expertos consultados, y ahora, como antes y después de las elecciones, los focos de atención siguen apuntando a María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora, recordemos.
Así es, Ricardo, los detalles y el análisis nos llegan ahora desde Madrid, en la voz del destacado periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Muy buenos días.
Buenos días.
Un gusto tenerlo acá.
Un abrazo, señor Muñoz.
Igual.
Bueno, ya el régimen de Maduro se salió con las suyas, con la piedra más grande en el zapato, pero quedan otras, ¿no? ¿Irá por María Corina Machado? ¿Qué piensa usted, señor Muñoz? ¿Y existe alguna ganancia política con esta salida de González Urrutia?
Yo en lo particular creo que hay un golpe emocional en la oposición. O sea, la oposición hoy en Venezuela, en Caracas, en todo el país, amaneció emocionalmente afectada. Porque, bueno, muchos, como es lógico pensar, justifican la salida de Edmundo por razones, vamos a ponerle una sola expresión, por razones humanitarias, porque iba preso a la edad que tiene, las enfermedades propias de la edad, más las que pueda tener él, la angustia que tener y la persecución era verdaderamente férrea, y iba a terminar, pues, o enfermándose más, o yendo a la cárcel, aun cuando por su edad pagara la casa por cárcel según el Código Penal venezolano. Pero era una represión brutal. Yo digo que emocionalmente está golpeada, porque si bien es cierto que muchas, como lo dije, justifican por razones humanitarias la salida del mundo, otros comienzan a hacerse un interrogante. ¿Vendrán por María Corina? ¿Qué efecto está haciendo la presión internacional? La Unión Europea, la ONU, el Departamento de Estado, países como Bolivia, como Brasil, Colombia, gobernantes de muchos países que han fijado su posición. ¿Qué resultado está dando? No está dando, hasta ahora no está dando ningún resultado. Yo creo que lamentablemente en la salida del mundo es un punto a favor de Maduro. Porque estos regímenes, como el cubano, como el nicaragüense, actúan de esa manera. Tienen la virtud de saber esperar. Así como nunca pusieron preso a Guaidó porque no quisieron ponerlo preso. Dejaron que se desgastara y hoy Guaidó, aun cuando en política no hay cadáver, pero bueno, hoy Guaidó no es ninguna referencia política en Venezuela. Así pasa, hubiese pasado con el mundo si se quedaba allá. O va a pasar con María Corina si no se logra a corto tiempo hacer efectiva los deseos de esa presión internacional. A mí, en lo particular, y lo digo con sentido de responsabilidad, me cuesta pensar que el 10 de enero seguramente el mundo González. Ojalá y nos equivoquemos, y ojalá eso sea posible, pero no creo que la presión internacional, ni la presión interna, si no va acompañada de una acción conjunta con los militares, y cuando digo esto, no estoy hablando de golpe de Estado, sino que los militares se unan a la protesta y la cúpula militar le diga a Maduro que perdió las elecciones y tenga que entregarla, el resultado de cambiar lo que va a pasar el 10 de enero, yo creo que va a ser muy difícil.
Usted ha tocado un punto importante, que es la decepción de muchos venezolanos, la decepción de muchos familiares de los detenidos políticos.
Exacto, de los muertos,
de los
detenidos, de los golpeados, de los heridos, que comienzan a preguntarse. Por eso que hay una emoción encontrada, porque bueno, perdió la hija, perdí un hijo, o perdí un hermano, o perdí un amigo, o perdí un venezolano, pues. Alguien, parte de su familia, ¿qué pasa ahora?
Sí.
Entonces, obviamente María Corina tiene que transmitir un mensaje de optimismo y es válido. Y el mundo que llegó ayer aquí transmite un mensaje también de optimismo y de gratitud. Es muy válido. Pero el tramo que nos toca recorrer, que me preocupa de verdad, y lo digo de corazón, me preocupa que nos comencemos a pensar que el 10 de enero se va a juramentar el mundo González. Y si eso no pasa, la frustración va a ser mucho mayor, porque hay un elemento que quizás no he comentado, que es que el año que viene hay elecciones en Venezuela de gobernadores, alcaldes y congresos. ¿Se irán a las elecciones? ¿Participarán los partidos de oposición? Esa es la otra interrogante. Uh-huh. Entonces, la situación de Venezuela es un callejón prácticamente sin salida para la oposición, o con una salida muy, muy reducida. Ojalá y Dios quiera que estas instancias internacionales que nunca sirven, no han servido para nada nunca, pudieran ejercer la presión para que Maduro entienda que perdió las elecciones.
Algunos analistas, no con el número que uno quisiera, piensan del otro lado, señor Moyo, dicen que ahora con el presidente electo que lo proteja la Unión Europea, que tenga un asilo político, y María Corina que siga haciendo lo suyo en Venezuela, es una derrota y que lo salvaguardan, lo protegen para que no le pase nada a nivel físico para el 10 de enero.
Ojalá, y Dios quiera, que no le pase nada, y ojalá y Dios quiera y permita que seguramente el 10 de enero, yo, Ovaldo Muñoz, lo ve sumamente cuesta arriba, porque si no hay un cambio de posición del sector militar venezolano, que tiene un control total y le hace ver a Maduro que cometió un fraude, que le ha hecho un fraude al país, que perdió las elecciones, la presión internacional, los principios que se enumeran a diario en comunicados, en emisiones de opinión, no creo que hagan cambiar a Maduro. Y esto nadie sabía. Sabíamos, yo siempre dije, y lo dije mucho en este programa, si vamos a las elecciones, ganamos. Y fuimos a las elecciones y ganamos. Uh-huh. Lo que no sabíamos, porque no somos los líderes políticos, es que si había un plan B para cobrar esa victoria. Hasta ahora el plan B no lo conocemos, y es posible que esté funcionando. ¿Y cómo? Bueno, es posible que se esté hablando directamente con la alta cúpula militar para que le haga ver a Maduro que perdió, que se esté negociando con Maduro. Si eso está pasando, nosotros no lo sabemos. Y es función de los políticos, y ojalá pueda pasar. Pero de lo contrario, yo creo que Maduro se va a juramentar el 10 de enero.
¿Continúa todavía Venezuela con líderes fuertes de la oposición dentro de Venezuela?
Sí, yo creo que hay un liderazgo ahí todavía nuevo, liderazgos regionales. Claro, el más connotado es María Corina, sin duda alguna, que también los propios partidos políticos se ven como debilitados. Porque bueno, lo de María Corina ha sido una fuerza arrolladora, como yo la comparo como la de Chávez en el año 98, ¿no? Yo creo que después de Chávez no había salido un líder, una lideresa que tuviera esa esperanza, que moviera esa emoción, como lo ha movido María Corina. Pero bueno, eso, hasta ahí todo está bien. Ahora falta que podamos hacer efectivo esa emoción mediante el cobro de lo que fue la expresión de más de 7 millones de venezolanos el 28 de julio. El liderazgo, y si no hay, salen. Las crisis generan líderes. Nos preocupa de que esto se mantenga y que se desmotive la población a participar en otros procesos electorales, a sabiendas de que si no respetaron esta voluntad de más de 7 millones de venezolanos, pueden ser capaces de no respetar la voluntad en esas elecciones regionales.
Señor Muñoz, 30 segundos para esta respuesta. ¿Habría quizá una luz en la presión que tiene en estos instantes el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, porque se le ha develado una presunta relación de un familiar suyo?
Que de sería, una cuñada.
Una ¿no? cuñada que sería sí. el abogado de
Eso Maduro. No está comprobado. Es que no, Ricardito, nosotros vivimos mucho, y digo todo, de información que a veces no está confirmada. Yo todavía no he visto la confirmación de que las familiares de Cilia hayan contratado el contrato con ese bufete. Hay un dicho en el periodismo que si tu mamá te dice que es tu mamá, siempre busca la segunda opinión. Entonces, no estoy seguro que eso sea así, y si es así, no estoy seguro que eso lo descalifique.
Porque yo tengo la Fundación Arcadia ahí en Washington, no nació ayer ni nada. Tendrán entonces
los argumentos. Y lo dijo. Por eso digo yo, pero en todo caso, no sé si eso lo descalificará desde el punto de vista moral. No sé si no sé si eso le es impedimento para ejercer, pero vamos a lo Ricardo, a lo práctico. Aquí está, la Corte Penal Internacional le dictó acto de detención a Putin.
Sí.
Putin, la semana pasada, ¿dónde estuvo? Salió, visitó, estuvo, y no pasa nada. Porque es que el problema es que lo que genera la Carta Democrática de la OEA, ¿para qué ha servido? No logramos que esas acciones sean vinculantes y sean efectivas.
Bueno.
Y sean efectivas, porque los resultados los tenemos en la, sí. En la cara, que no se da. Ahí está Putin, la semana pasada viajó y no le pasó absolutamente nada. Viajó a un país firmante del documento que le obliga a vincular las decisiones de la Corte Penal Internacional, y no le pasó absolutamente nada. Pues no quiero decir con esto que no lo hagamos, sigámoslo haciendo, porque lo peor es no hacer nada.
Exactamente. Señor Muñoz, como siempre, un gran abrazo, gracias
por atendernos. Un gran abrazo a ustedes, muy gracias. Agradecido por esa permanente preocupación por el tema venezolano.
Y estaremos al tanto, gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Ya pasamos este lunes de Martí Noticias AM con más información.
Devotos católicos en Cuba y en Miami celebraron la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla. El arzobispo Monseñor Dionisio García dijo a Martí Noticias desde Santiago de Cuba que a pesar de los problemas por los que atraviesa la familia cubana, que la celebración sirve para agradecer, pedir o renovar su fe.
El pueblo cubano en general, y ahora los hermanos católicos, está sintiendo que hay que acudir a Dios. Cuando nos apartamos de Dios, cuando la maldad empieza, la ignorancia empieza a ganar el corazón de los hombres, entonces nos damos cuenta de que tenemos que regresar de nuevo a la casa del Padre.
El padre José Espino, rector de la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, dijo que el tema escogido este año fue Estrella de la Esperanza.
La caridad nos une. La Virgen siempre nos protege porque somos un solo pueblo.
Y el sacerdote Ángel Andrés González aseguró que el pedido de ayuda a la patrona de Cuba por la intercesión de todos en la isla y la libertad para Venezuela y Nicaragua.
Por todas las personas que en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba están presos, o por aquellos familiares de los presos, o por los que son perseguidos, aquellos a los que no dejan vivir porque luchan por la libertad, porque dicen la verdad, vamos a pedir por cada uno de ellos.
Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a Cuba superan los 242 millones de dólares en los primeros 7 meses de este año. La carne de pollo continúa siendo el producto de mayor interés. Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de ella a la isla.
En los primeros 6 meses de este año, las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron más de 36 millones de dólares, según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
Las exportaciones de autos usados representaron la mayor parte. con un valor de $34,587,077 entre enero y julio de 2024, informó John Kavalich, presidente de dicha organización no gubernamental creada en 1994.
Según su proyección, el negocio de la venta de autos a Cuba pudiera rondar los $50 millones en los próximos meses. En contraste con el aumento de las exportaciones de autos, las de alimentos disminuyeron un 2.6% en julio del 2024. El Observatorio de Libertad Académica denunció la intensificación del adoctrinamiento escolar en Cuba, impulsada a través del tercer perfeccionamiento de la enseñanza, en diálogo con el máster en Ciencias Históricas, Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
En Cuba ha habido un proceso de reelaboración y actualización de los libros de primer grado, que es el primer ciclo de aprendizaje que viven los infantes, y podemos observar unos textos con una alta carga ideológica acorde al canon impuesto por el Partido Comunista. En una edad donde el niño debe estar enfocado en actitudes para el emprendimiento que potencien su creatividad.
El Ministerio de Educación, en conjunto con la Editorial Pueblo y Educación y el Instituto Superior de Diseño, redelineó el contenido e imágenes de 506 libros de texto y cuadernos de trabajo en consonancia con los lineamientos del 6º y 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Los objetivos de la primera conferencia y la resolución ministerial sobre las adecuaciones a la organización escolar.
El especialista de OLA advirtió que Cuba opta por reproducir el modelo totalitario en la educación.
En lugar de potenciar y estar en sintonía con los adelantos educativos regionales y que se viven en el mundo pedagógico, Cuba opta por reproducir el modelo totalitario y bancario en la educación, que lo que conlleva es a crear estudiantes autómatas y comprometidos con el sistema en vez de niños que sean formar una conciencia de libertad, de libre albedrío y que tengan una formación sólida.
Cuba será evaluada en abril del próximo año como parte del estudio regional comparativo y explicativo promovido por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Martín Noticias que la tramitación ideológica no tiene fronteras.
A mí me encantaría poder llevar a mi hijo en una escuela donde no sea adoctrinado, donde le sea contada la historia tal y como es ruso. Si yo quisiera no enviar a mi hijo a la escuela y contratar profesores particulares para que le dieran clases, no puedo hacerlo, porque puedo ir hasta preso por no querer que mis hijos sean adoctrinados por el régimen de la isla.
Oniel Bebecito se ha convertido en padre y el nacimiento de su bebé lo está celebrando con música.
El reggaetonero anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo con 3 canciones. A veces te odio, La Batidora y Mi Nombre hacen parte de su entrega.
Los 5 trabajos anteriores han sido todo un éxito y entre todas las canciones suman un total de 92 millones de reproducciones en YouTube. Y con su cintura voy, te va, te va.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ahí está, hay que darle chocolate.
Bueno, de todos modos, él no sé si toma café, no sé si toma chocolate.
Sí, tomo café.
Café, por eso es que viene siempre arrollando. Correcto. Con esa energía. Mm. Buenos días, buen inicio de semana.
Vengo en la calle. Muy buenas noticias para ti.
Ay, de preferido.
Vamos a arrancar con el tenis porque ya se terminó todos los torneos a nivel de Grand Slam de esta temporada. El italiano Jannik Sinner, por segunda vez este año, gana un torneo a nivel de Grand Slam.
Hay que darle crédito a nuestro productor. Correcto. Él lo vaticinó.
Sí, correcto.
Julito dijo, Sinner se llevó.
Correcto. Lo que más me preocupa a mí es que hubo 3 finalistas norteamericanos, 3 semifinalistas norteamericanos, y ninguno logró ganar absolutamente nada este año. Así es. Taylor Fritz perdió en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-4, 7-5. Ni siquiera dio guerra. Y Jannik Sinner gana por segunda vez este año un torneo a nivel de Grand Slam. Eso fue ayer. El sábado por la tarde, Arina Sabalenka de Bielorrusia gana su tercer torneo a nivel de Grand Slam de su carrera, derrotando con asombrosa facilidad en solamente 2 sets a Jessica Pegula, la número 6, 7-5, 7-5. Así que yo sospecho que Jannik Sinner va a continuar siendo número 1. Qué interesante que estos dos Arina Sabalenka y Jannik Sinner ganaron los dos torneos este año en cancha dura, o sea, el Abierto Australiano y el US Open, no en cancha blanda, o sea, que es distinto en césped, en Wimbledon, y en cancha de arcilla en Francia. Estos dos no lograron ganarlo, pero en cancha dura sí. Muy interesante. Rafael Nadal era especialista en cancha blanda, así que tiene mucho que ver. La gente dice, si puede jugar tenis, puede jugar tenis. No, no es así de fácil. Lo crean o no, en cancha de arcilla es con violín y no con guitarra. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Randy Arozarena tuvo quizás el mejor encuentro del año. Doblete, jonrón, dos impulsadas, dos anotadas. Y los Marineros de Seattle apalearon a los Cardenales de San Luis, 10 carreras por 4. El cubano con su jonrón número 19 y ahora suma 52 impulsadas. Más importante aún, Seattle todavía está en la lucha por clasificar a la postemporada. Los Yankees perdieron en Chicago contra los Cachorros 2-1. No fue culpa de Gerrit Cole, el abridor perdió su cuarto, tiene efectividad de 3.33. Fue culpa de la ofensiva, que solamente pudo conectar seis hits en todo el partido, mientras que por Chicago Paredes, el mexicano, con dos carreras impulsadas en este juego. Los Dodgers blanquearon a los Guardianes de Cleveland 4-0 en lo que mucha gente está pensando pudiera ser un avance de lo que vamos a ver en la Serie Mundial. Y Shohei Ohtani se convierte en el primer ser humano en toda la historia. Él quiere 50-50, pero ya tiene asegurado 46-46, 46 jonrones y 46 bases robadas, convirtiéndose en el primero que lo hizo. El primero que fue un 40-40 fue José Canseco, el toletero cubano de los Atléticos en 1988. Vale la pena recalcar que Shohei Ohtani lo está haciendo sin esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. Muy bien.
Y todavía no he escrito libros.
Bueno, te digo una cosa, José Canseco dijo una vez en una conferencia de prensa, a mí algún día se me va a dar el crédito por haber salvado al béisbol de las grandes ligas con este libro. Ahora puede ser que la gente diga que estoy chivateando, pero en 20 años yo voy a ser un héroe nacional. ¿Y sabes qué? Gracias a él, la gente, el Congreso y el béisbol de las mayores comenzó a tomar cartas en el asunto.
Sí, movió el avispero.
Así es. Bueno, Justin Verlander pierde su sexto de la temporada. Los Diamondbacks de Arizona le han caído a palos y de qué manera. Estamos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama. 3 entradas, 8 hits, 8 carreras, las 8 limpias, un boleto, no ponchó a nadie, solamente duró 3 entradas y tiene efectividad de 5.30. Estamos hablando de uno que ha ganado varias veces el premio Cy Young, que se le da solamente al mejor pitcher. Muy bien, hoy en día, en el béisbol de las mayores, los Yankees mantienen una leve ventaja de medio juego sobre Baltimore en la Americana Este, mientras que Cleveland solamente 2 juegos y medio por encima de Kansas City. En la Liga Nacional, las cosas un poquito más ya, podríamos decir, que definidas. Los Cerveceros de Milwaukee ya prácticamente han ganado la Nacional Centro. Los Phillies de Filadelfia con 7 juegos de ventaja sobre Atlanta y los Mets. Y los Dodgers con 6 juegos de ventaja sobre los Padres de San Diego. Los playoffs del béisbol de las mayores arrancan dentro de exactamente 3 semanas, el 1 de octubre. Así que a la mayoría de estos equipos les queda solamente 18 partidos para poder tomar cartas en el asunto y despojar. ¿Tú te imaginas que en 22 partidos, casi imposible que, digamos, los Mets despojen a los Phillies? Pero sí está el wild card de la Liga Nacional, y ese sí está para cualquiera, porque en este momento los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, con promedio idéntico de 78 y 65, ocupan el último wild card de la Liga Nacional. Bueno. Dramático de foto. Así.
Oye, pero qué cantidad de noticias hoy lunes.
¿Viste?
¿Eh?
Wow. ¿Viste?
Y muy buenas.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. No, Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un buen inicio de semana para todos. Soy Exilda Arjona, aquí a mi lado está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. El abrazo, él lo tiene, ya lo escucharon.
Abrazo, Exilda. Feliz inicio de semana en esta jornada de lunes. Hoy 9 de septiembre, abrazo que recibo y multiplico con la audiencia. Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, Día Mundial de la Agricultura y Día Mundial del Vehículo Eléctrico. La producción es de Julio Lastra, en la asistencia técnica de Teudiro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Las tasas de cambio de las divisas en el mercado irregular en Cuba amanecen hoy lunes con un ligero movimiento. Una bajada de precio en una de las tres monedas que más se comercializan en el país. Se trata de la moneda libremente convertible, que este lunes se comercializa en 273 pesos, lo que significa dos menos que en la jornada anterior.
El movimiento es leve, pero rompe la estabilidad que tenía el mercado informal de divisas en Cuba desde hace más de un mes. Por su parte, el dólar estadounidense continúa comercializándose a 320 pesos y la moneda europea se mantiene a 330. El euro es la divisa más valiosa en la isla desde hace varias semanas.
Y con más noticias, mientras el viernes la televisión oficial informó sobre la detención de dos cubanos en La Habana que ejecutaban asaltos, dos jóvenes fueron asesinados en la capital y en Holguín, según denuncias en redes sociales. El grupo Desaparecidos Dentro de Cuba, Somos Tu Voz, en Facebook, informó que la víctima mortal de un nuevo asalto con violencia en La Habana fue identificado como Emmanuel Rosales, de 30 años de edad. Rosales trabajaba en un hotel en El Vedado y se disponía a llegar a su hogar en Cojímar, cuando fue ultimado en las cercanías de la terminal de ómnibus nacionales. El móvil de su asesinato fue el robo. Una estadística más y lamentablemente sin justicia, añadió la publicación.
El viernes, en el poblado de San Germán, en la provincia de Holguín, un joven cubano de 21 años, identificado como José Manuel Martínez, fue asesinado en un hecho que también fue y ha conmocionado a familiares y amigos, y han confirmado perfiles oficialistas en redes sociales. Según publicó en Facebook La Tijera, el muchacho fue degollado la medianoche del viernes para robarle la bicicleta y su teléfono celular. El perfil vinculado con la seguridad del Estado, Cazador Casado, confirmó el asesinato en una publicación en la que ensalzó la respuesta inmediata de la policía.
Con más noticias, la presa política Liz Daniel Rodríguez Isaac dio a luz el viernes 6 de septiembre en el Hospital Materno Mariana Grajales de Santa Clara. Su madre, Bárbara Isaac Rojas, dio a conocer sobre el nacimiento en sus redes sociales, donde publicó imágenes de la niña. En declaraciones a Diario de Cuba, Isaac Rojas dijo que tanto la madre como la pequeña se encuentran bien. Si todo transcurre con normalidad, el martes deben darles el alta.
La mujer lamentó las condiciones insalubres del centro hospitalario. Dijo que los baños están muy sucios y hay que tener las cosas en nylon porque existe una plaga de cucarachas que suben para las camas. Aclaró que hay que comprar el agua en la calle porque la del hospital es amarillenta y no se puede tomar. Rodríguez Isaac fue excarcelado en mayo bajo licencia extrapenal. Según confirmó su madre, el beneficio es de un año de duración. Fue otorgado por las autoridades debido a las condiciones de riesgo que tenía el embarazo de su hija.
Y las autoridades del Ministerio de Salud Pública en Santiago de Cuba declararon al municipio Songo La Maya en transmisión de dengue después de reportar una cifra alta de contagios comprobados de la enfermedad. De acuerdo con un reporte del periódico oficial Sierra Maestra, en las últimas 3 semanas la reactividad de los exámenes clínicos para detectar el dengue ha aumentado y el municipio se encuentra en transmisión en estos momentos.
Adrián Dacal Leonard, director del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dijo para el reporte que actualmente mantienen un número elevado de alrededor de 40 a 45 casos por semana, lo que los ubica a nivel nacional como uno de los municipios con transmisión de la enfermedad, principalmente en el área de salud La Maya.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Edmundo González Urrutia llegó a España ayer domingo para recibir asilo político luego de la persecución del régimen chavista. Un par de horas después de su arribo, el líder opositor venezolano envió su primer mensaje desde su exilio en la capital española. González Urrutia aseguró que su salida del país estuvo marcada por presiones, coacciones y amenazas y agradeció la solidaridad recibida y afirmó que continuará luchando por la libertad y democracia de Venezuela.
El destierro del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia para asilarse en España es un duro golpe para las aspiraciones de la oposición en Venezuela de iniciar una transición democrática a partir de enero del próximo año, de acuerdo con un grupo de expertos consultados. Ahora, como antes y después de las elecciones, los focos de atención siguen apuntando a María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora, pero a quien se le impidió inscribirse como candidata presidencial por una inhabilitación institucional por 15 años.
Por su parte, tras su llegada a Madrid, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa para hablar del exilio de González Urrutia. Durante su comparecencia, el titular del Ministerio Público chavista sostuvo que el régimen y el gobierno de España acordaron la salida del país del dirigente opositor.
Sin embargo, más tarde, el canciller español, José Manuel Álvarez, negó que haya habido negociaciones con la dictadura para conceder protección a Edmundo González Urrutia. El jefe de la diplomacia española dijo, abro comillas, no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González. Cierro comillas.
El gobierno estadounidense consideró el domingo que la salida de Venezuela del abanderado de la mayor coalición opositora de ese país, Edmundo González Urrutia, es consecuencia de las medidas antidemocráticas del régimen de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado, su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición.
Seguimos con más noticias. Luis Ignacio Lula da Silva se reunió ayer domingo con la cúpula de la Cancillería y expresó su preocupación con la decisión del régimen venezolano de revocar la autorización que tenía Brasil para custodiar las sedes diplomáticas de Argentina, informaron fuentes oficiales.
El mandatario abordó la situación con la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, en un encuentro en el que participó a distancia el canciller Mauro Vieira, quien está de visita oficial en Omán. La embajada de Argentina en Caracas acoge en estos momentos a 6 opositores que pidieron asilo después de que la fiscalía los acusara de conspiración y traición a la patria, entre otros delitos.
La Fundación Arcadia, con sede en Washington, D.C., anunció ayer domingo que presentó ante la Corte Penal Internacional una solicitud formal de reacusación contra el fiscal jefe Karim Khan en un caso contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La petición argumenta un conflicto de interés que compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones para la credibilidad de la Corte Penal Internacional.
El conflicto de intereses procedería, según la solicitud, de la relación familiar entre Khan y Venkatasvari Alejandra, abogada defensora de Maduro en este caso. El supuesto vínculo, según la Fundación Arcadia, ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal, como así lo estipula el Estatuto de Roma, documentó rector de la Corte Penal Internacional.
La Organización de los Estados Americanos acusó al régimen de Nicolás Maduro de haber forzado el exilio del opositor Edmundo González Urrutia, al el que el organismo considera el ganador de las elecciones presidenciales que se celebraron en el país suramericano el pasado 28 de julio. La OEA tacha en su declaración de no fundamentadas las citaciones emitidas por la Fiscalía Chavista contra González Urrutia y de condenable y repudiable la acción del régimen de Nicolás Maduro.
La OEA recordó en el comunicado que todo ha sido conforme se esperaba del régimen chavista, desde que hace unos días esta organización internacional panamericanista dijera que era ridículo que se hubiera esperado elecciones libres, justas y transparentes de ese Consejo Nacional Electoral. El organismo aseguró que este proceso electoral no ha terminado y que deben seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del pasado 28 de julio asuma la presidencia de la República de Venezuela en enero de 2025.
Con más noticias en el Medio Oriente, el balance de víctimas a causa de una serie de bombardeos supuestamente ejecutados por el ejército de Israel contra la provincia siria de Hama ha aumentado a 16 muertos y más de 35 heridos, incluidos varios en estado crítico, por lo que se teme que la cifra aumente en las próximas horas.
El director del Hospital Nacional de Maeshiaf, Faisal Haidara, ha indicado que entre los 36 heridos hay 6 en estado crítico, mientras que el gobernador provincial Man Abdud ha ordenado movilizar a los equipos médicos para dar atención a las víctimas, según la agencia estatal siria de noticias Sana. Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha atribuido los ataques a Israel, ha elevado a 18 el total de fallecidos y ha especificado que entre ellos hay al menos 4 civiles, según un comunicado publicado en su página web.
El ejército de Israel ha presentado hoy al ejército de Estados Unidos sus planes operativos respecto al Líbano en medio del repunte de los combates con el partido milicia chií Hezbollah, al hilo de los enfrentamientos desatados por los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por Hamas. Así ha indicado que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Halevi, se ha reunido hoy con el comandante del Mando Central de Estados Unidos, Eric Kuria, quien ha abordado la situación en el país con un énfasis en el escenario norte, desde el Líbano hasta Irán.
El ejército israelí ha recalcado que Kuria ha visitado durante la jornada el Mando Norte y se ha reunido con su jefe Uri Gordon, quien ha presentado los planes operativos de las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano ante los temores sobre una posible expansión del conflicto en Oriente Próximo.
Y vamos terminando con esta noticia. En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy que han logrado hacerse con el control de otra localidad de la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y uno de los principales focos de la ofensiva desatada tras la invasión del país en febrero del 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas han ocupado la ciudad de Menrik, si bien el gobierno ucraniano aún no se ha pronunciado al respecto. En este sentido, ha explicado que las fuerzas rusas también han logrado repeler 8 contraataques de grupos de asalto ucranianos y brigadas de la Guardia Nacional.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en este inicio de jornada aquí en Martín Noticias AM. Cuba continúa enfrentando retos significativos en un contexto de crisis económica prolongada, pero aparentemente cada nueva medida implementada parece estar diseñada para empeorar las condiciones de vida del pueblo y para que la dictadura pueda sobrevivir un día a la vez. Exilda, el último acontecimiento en este sentido es una nueva normativa delineada para atar más la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera, adoptada por el Ministerio de la Agricultura y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que para muchos especialistas en la materia pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde la implementación del archiconocido ordenamiento.
Así es, Ricardo, con la usual retórica o lenguaje técnico, la prensa oficial cubana publica lo siguiente. Según la resolución 275 del 2024, publicada el 4 de septiembre, la contratación de la producción debe adecuarse a las condiciones actuales y respaldar el plan de la economía a través de un proceso objetivo que se origine en correspondencia con las potencialidades de los productores y permite incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización en aras de ofrecer seguridad, trazabilidad, eficiencia y satisfacción a su demanda en los destinos finales.
Así pues, para entender qué significa toda esta enredada argumentación técnica, contamos con la presencia del escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, que como nosotros también asiste a la dura realidad que vive la isla, donde se invierte en la agricultura y las exportaciones de alimentos y producciones agrícolas desde Estados Unidos disminuyeron en comparación con igual periodo del año 2023.
Así es, Ricardo, así que los buenos días para el economista. Un gusto siempre tenerlo acá en el programa. Buenos días.
Buenos días, un placer estar acá con ustedes.
Igual, un abrazo.
Bueno, ¿qué significa en términos prácticos esta nueva normativa que está siendo adoptada por el Ministerio de la Agricultura y cómo afectaría a la población cubana o cómo ya desde ya está afectando a la población cubana?
Yendo de lo general a lo particular, yo creo que primero habría que situarse en qué representa esto a nivel de cosmovisión. Y realmente estas medidas, cuando uno las lee, lo primero que viene a la mente, al menos a mí, fue el comunismo de guerra, es decir, la economía de guerra a la cual ya estamos habituados a hablar y a notar, pero aplicada al esquema de la agricultura. Que además tiene, sin ningún tipo de histrionismo ni de exageración, yo creo que tiene algunos elementos en común con la forma de que tuvo la administración de la economía nazi. Insisto, sin ningún tipo de histrionismo, estamos hablando de un esquema de economía donde desde el Estado se le dice a los actores privados, recordemos que una parte de las cooperativas, que son los principales perjudicados con esta norma, son actores propiamente privados, son cooperativas privadas, el Estado o el gobierno propiamente hablando les dice qué deben producir, qué cantidad deben producir y a qué precio deben venderlo. Esto, insisto, es algo muy similar al esquema de la Alemania nazi, donde existía la propiedad privada, pero bajo estos términos donde apenas existía espacio de libertad. Y esto, por supuesto, va a traer como resultado la caída de la producción, que ya viene en caída, es decir, no es que va a ser que descienda la producción, es que va a acelerar la caída de la producción. Si nos da, es decir, si miramos algunas de las medidas específicas, se va a entender desde algo tan sencillo como que impone a las cooperativas como el actor principal del sector agropecuario. Es decir, en Cuba siempre se impone desde arriba, de la verticalidad, cuál debe ser el actor principal. Por un lado, la empresa estatal, ahora la cooperativa, obliga nuevamente a la bancarización como al resto de la economía, establece épocas específicas del año en que puede hacerse la realización de contratos agropecuarios. Tiene otros elementos que son casi terroríficos, como que ahora los planes de las cooperativas los debe aprobar también el gobierno local, establece que las prioridades de entrega son el Estado, aunque le agrega ahora también el turismo, establece la propiedad territorial de La Habana y Santiago, generando condicionando aún más la desigualdad entre las diferentes regiones del país. Y por último, un elemento muy arbitrario es que no todos los poseedores de tierras podrán realizar contratos agropecuarios. Es decir, condiciona aún más la arbitrariedad y la capacidad de los funcionarios de generar esquemas de corrupción y diferenciación entre los productores. Uh-huh.
Señor Reyes, no quisiera darle un viso de luz a todo lo que se lee en la prensa oficial relativo a este tema, pero no encuentra uno donde, por ejemplo, dice que se busca incrementar la oferta a todos los destinos, pero por la vía estatal, y así vincular la producción que no hay con el proceso de comercialización en aras de ofrecer, y cita una serie de sustantivos muy atractivos como seguridad, trazabilidad, eficiencia, satisfacción de la demanda. Muy bonito en letras, pero de fondo no hay tal.
Sí, en la práctica las autoridades están apelando a un esquema y al discurso que acompaña ese esquema, que no ha tenido ningún tipo de resultado. En realidad es la misma lógica de estatización del sector agropecuario, que realmente no es más que la represión aplicada a la economía, donde anula toda la capacidad económica del productor. Es decir, esto no va a ir a ningún lugar, y en realidad no es nada nuevo, es simplemente apretar, por así decirlo, hacer más duro, más recio el mismo esquema, que simplemente no funciona, y no creo, o no es posible realmente, que todo esto pueda generar un aumento de la producción, porque la dinámica esencial, que es la rentabilidad, recordemos que estas medidas también establecen precios fijos para determinados productos. El incentivo principal de la economía siempre es la rentabilidad de la producción, y estas leyes, este aparato, este cuerpo legal, atenta directamente contra la rentabilidad del productor. Por tanto, es solo un mecanismo que busca el mayor control sobre la producción y sobre todo la circulación agrícola, pero es, en términos de producción, fantasía. Aquí no puede haber de ninguna manera un aumento de la oferta producida dentro de Cuba.
En las mayores críticas que hacen los mismos agropecuarios, las personas que están ahí al pie de surco, como se dice, son los insumos. ¿De qué manera va a ayudar esta resolución a que esos insumos lleguen a los campesinos, a los productores, para que entonces esa producción llegue a manos de los cubanos?
Bueno, en la práctica, la experiencia dice que no va a ayudar. Recordemos que para acompañar desde el punto de vista financiero a la agricultura, existe un banco especializado en créditos, fondos, dinero en general a los campesinos para ayudarlos a acceder a insumos, y en la práctica ese banco ha dado muy pocos resultados, ha realizado muy pocos préstamos, pero además todavía se le vende a los campesinos, a los productores en general, una serie de insumos en moneda libremente convertible, simplemente en divisa, y a precios formados con la misma lógica con la que se le vende a los cubanos, es decir, con amplísimos márgenes de ganancia. En pocas palabras, para el régimen también es un negocio venderle insumos a los campesinos. Por tanto, los altos costos que enfrentan impiden la productividad. No hay ningún tipo de política que busque subsidiar, reducir, facilitar el acceso a los insumos, sino simplemente hacerlo, como casi todo en la economía cubana, algo rentable para obtener también más divisas.
Señor Reyes, en esta última parte de la entrevista, poniendo de frente esta nueva medida y el llamado ordenamiento, los colegas suyos califican esto como el peor traspié de la política económica. Y en una definición práctica, para que nuestra audiencia en Cuba siga entendiendo sin velos, ¿usted qué opina?
Yo considero que sí, realmente es un golpe muy duro desde el punto de vista de la política económica, sobre todo porque no va a la par de el espíritu, si bien moderado, pero que pudo ser algo significativo asociado a las pymes. Y recordemos que todavía en el sector agropecuario no hay espacio para las pymes. Es decir, esta medida no solo no le abre paso de una vez a las pymes, que hubiese sido la gran buena noticia, sino que da una especie de golpe sobre la mesa, sobre todo la idea de que se pudo abrir el sector agropecuario. Aquí estamos reduciendo todo el funcionamiento de la economía a un orden y mando. Eso es nefasto, y es Y es terrible no porque eso sea algo nuevo, sino porque es terrible en este momento. Es decir, la particularidad no está en ese esquema de reglas que ha tenido épocas más oscuras durante las últimas décadas, sino que en este momento esto era exactamente lo que no se podía hacer para que la economía estuviera funcionando. Retomar, hacer más duro el comunismo de guerra en la agricultura, evidentemente no es el camino.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayos. Hemos estado hablando sobre esta polémica resolución 275. Como siempre, Ricardo, Sí. Le ponemos todas las piezas y el arma, el rompecabezas. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Un gusto tremendo estar acá. Un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos de inmediato a la actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la celebración el 8 de septiembre de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre estimuló un análisis del Observatorio de Derechos Culturales sobre cómo ha sido reflejada en el arte pictórico la patrona de Cuba. Yolanda Huerga desarrolla la información.
A propósito de la celebración este domingo de la fiesta patronal de la Virgen de la Caridad del Cobre, el Observatorio de Derechos Culturales resaltó la influencia de las tradiciones religiosas del pueblo cubano en la obra de artistas e intelectuales a lo largo del proceso de conformación de la identidad nacional.
El culto es patrimonio cultural de todos los cubanos. Desde los albores de la nación, la Virgen ha estado presente en las luchas de justicia del pueblo, también en sus gestas independentistas. Ya desde el siglo XIX se le llamaba la Virgen Mambisa. Muchos intelectuales la han recogido como parte de sus investigaciones, imbricada con elementos sociales, antropológicos, históricos, y también a formas de sociabilidad que han contribuido al reforzamiento del civismo y el sentido de pertenencia.
Indicó la curadora de arte Ana Meli Ramos, investigadora de la entidad que monitorea los derechos culturales en Cuba.
La Virgen de la Caridad, su culto y las formas de sociabilidad que ha generado son parte esencial de nuestra identidad cultural.
Ramos destacó que desde la pintura anónima de mediados del siglo XVIII, que es la primera imagen de la Virgen de la Caridad que se conoce, han existido múltiples artistas que la han plasmado en sus obras.
Aparecen nombres significativos de la vanguardia cubana como Eduardo Vela, René Portocarrero, artistas de generaciones más recientes, Alejandro Aguilera, Olazábal, incluso nombres muy jóvenes como Camila Lobón, José Manuel Mesías. Muy emotivo las imágenes de la Virgen que han salido de las cárceles, de artistas que han estado presos, por ejemplo Ángel Delgado, que la dibujó innumerables veces sobre pañuelos, También la recurrencia a la imagen de la Virgen de Luis Manuel Otero antes de estar preso, que incluso quiso hacer una peregrinación hasta el Cobre con una imagen muy grande de la Virgen en papel maché y fue detenido en su antiespíritu y no se le permitió terminar la peregrinación. La Virgen ha acompañado todos esos procesos de creación, de articulación entre las personas y de confianza y de sentido de pertenencia a los cubanos.
En diciembre de 2023, una muestra de arte contemporáneo titulada Vuelve a nosotros tus ojos, la caridad nos une, fue expuesta en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami. Antes, en 2022, en La Habana se exhibió Patrona, la caridad del cobre en el imaginario de artistas cubanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El líder de la plataforma de organizaciones cubanas de Frente, Manuel Cuesta Morúa, calificó la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela como una estrategia de Nicolás Maduro utilizada frecuentemente por regímenes autoritarios.
La tiranía, que no dictadura, de Maduro logra con la salida de Edmundo González sacar del país al candidato electo por el pueblo. En cierto sentido, era de esperar. El mundo fue objeto de una presión inmensa. En términos políticos, la noticia no es la más agradable. Definitivamente, los cambios se logran estando en el país y este político goza de popularidad, de legitimidad y apoyo popular. Esperemos que esto, de alguna manera, contribuya a dejarle claro al mundo que definitivamente la tiranía de Maduro está utilizando todas las herramientas, todos los recursos posibles para sacar del juego a sus legítimos adversarios políticos, sobre todo aquellos que gozan de toda la legitimidad popular. Aquí estamos siguiendo el formato, obviamente, de Nicaragua, el formato de Cuba, de sacar del terreno, el lugar donde deben efectuarse los cambios, a aquellos adversarios que puedan sacar y que resulten un peligro para su poder.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, criticó la decisión de Nicaragua de deportar a dos periodistas. Las autoridades nicaragüenses deportaron a 135 presos políticos a Guatemala el 5 de septiembre, entre ellos los comunicadores Víctor Ticay y Fabiola III. La liberación de Víctor Ticay y Fabiola III trajo alivio, pero nunca debieron haber sido encarcelados, dijo Cristina Sajar, coordinadora del Programa de América Latina del CPJ. También afirmó que Nicaragua debe dejar de perseguir a los periodistas y debe cesar las amenazas de detención y exilio. Las autoridades de Nicaragua arrestaron a Víctor Ticay, reportero de la cadena de televisión privada Canal 10, después de que se transmitiera en vivo una celebración católica de Semana Santa en abril de 2023. Fabiola III, periodista independiente de Managua, desapareció el 12 de julio tras la entrada de la policía en su hogar. Hasta su deportación a Guatemala se desconocía su paradero. Y vamos a hablar nuevamente de Edmundo González Urrutia, pues Estados Unidos expresa su apoyo como abanderado de la paz y el cambio democrático en Venezuela y arremete contra las prácticas represivas e intimidatorias del presidente Nicolás Maduro. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El líder opositor venezolano Edmundo González inicia una nueva etapa en su esfuerzo por lograr la restauración de la democracia en Venezuela y lo hace desde España, donde llegó durante el fin de semana luego de solicitar asilo político y lo hizo a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
En tanto, desde el gobierno de Estados Unidos manifestaron su apoyo a la causa que lidera Edmundo González y a través de un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken textualmente condenó enérgicamente la decisión de Nicolás Maduro de utilizar la represión y la intimidación para aferrarse al poder mediante la fuerza bruta en lugar de reconocer su derrota en las urnas, aseguró. Mientras tanto, el gobierno español afirma que no ha mantenido negociaciones políticas políticas ni acuerdos con Venezuela y expresa su apoyo a los derechos humanos, políticos y a la integridad física del pueblo venezolano. Durante el fin de semana, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, actualmente de visita oficial en China, desde el Comité Federal de su partido, calificó a Edmundo González como héroe.
Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
En Madrid aseguran que desde el momento en el que el candidato presidencial emitió su petición, pusieron en marcha todos los medios diplomáticos y materiales para asegurar la concesión de asilo a González Urrutia y hacer factible su salida de Venezuela. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó la necesidad del político venezolano de acogerse a la protección de España, pese a que, según las actas disponibles, sería el ganador por una amplia mayoría en las elecciones del 28 de julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y Edmundo González Urrutia llegó a España ayer domingo para recibir asilo político tras la persecución del régimen chavista. Un par de horas después de su arribo, el líder opositor venezolano envió su primer mensaje desde su exilio en la capital española. González Urrutia aseguró que su salida del país estuvo marcada por presiones, coacciones y amenazas, y agradeció la solidaridad recibida y afirmó que continuará luchando por la libertad y la democracia de Venezuela.
El destierro del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia para asilarse allí en España es un duro golpe para las aspiraciones de la oposición en Venezuela de iniciar una transición democrática a partir de enero del próximo año. De acuerdo con un grupo de expertos consultados, y ahora, como antes y después de las elecciones, los focos de atención siguen apuntando a María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora, recordemos.
Así es, Ricardo, los detalles y el análisis nos llegan ahora desde Madrid, en la voz del destacado periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Muy buenos días.
Buenos días.
Un gusto tenerlo acá.
Un abrazo, señor Muñoz.
Igual.
Bueno, ya el régimen de Maduro se salió con las suyas, con la piedra más grande en el zapato, pero quedan otras, ¿no? ¿Irá por María Corina Machado? ¿Qué piensa usted, señor Muñoz? ¿Y existe alguna ganancia política con esta salida de González Urrutia?
Yo en lo particular creo que hay un golpe emocional en la oposición. O sea, la oposición hoy en Venezuela, en Caracas, en todo el país, amaneció emocionalmente afectada. Porque, bueno, muchos, como es lógico pensar, justifican la salida de Edmundo por razones, vamos a ponerle una sola expresión, por razones humanitarias, porque iba preso a la edad que tiene, las enfermedades propias de la edad, más las que pueda tener él, la angustia que tener y la persecución era verdaderamente férrea, y iba a terminar, pues, o enfermándose más, o yendo a la cárcel, aun cuando por su edad pagara la casa por cárcel según el Código Penal venezolano. Pero era una represión brutal. Yo digo que emocionalmente está golpeada, porque si bien es cierto que muchas, como lo dije, justifican por razones humanitarias la salida del mundo, otros comienzan a hacerse un interrogante. ¿Vendrán por María Corina? ¿Qué efecto está haciendo la presión internacional? La Unión Europea, la ONU, el Departamento de Estado, países como Bolivia, como Brasil, Colombia, gobernantes de muchos países que han fijado su posición. ¿Qué resultado está dando? No está dando, hasta ahora no está dando ningún resultado. Yo creo que lamentablemente en la salida del mundo es un punto a favor de Maduro. porque estos regímenes, como el cubano, como el nicaragüense, actúan de esa manera. Tienen la virtud de saber esperar. Así como nunca pusieron preso a Guaidó porque no quisieron ponerlo preso, dejaron que se desgastara y hoy Guaidó, aun cuando en política no hay cadáver, pero bueno, hoy Guaidó no es ninguna referencia política en Venezuela. Así pasa, hubiese pasado con el mundo si se quedaba allá, o va a pasar con María Corina, si no se logra a corto tiempo hacer efectiva los deseos de esa presión internacional. A mí, en lo particular, y lo digo con sentido de responsabilidad, me cuesta pensar que el 10 de enero seguramente el mundo González. Ojalá y nos equivoquemos, y ojalá eso sea posible, pero no creo que la presión internacional, ni la presión interna, si no va acompañada de una acción conjunta con los militares, y cuando digo esto no estoy hablando de golpe de Estado, sino que los militares se unan a la protesta y la cúpula militar le diga a Maduro que perdió las elecciones y tenga que entregarla, el resultado de cambiar lo que va a pasar el 10 de enero yo creo que va a ser muy difícil.
Usted ha tocado un punto importante, que es la decepción de muchos venezolanos, la decepción de muchos familiares de los detenidos políticos.
Exacto, de los muertos,
de los
detenidos, de los heridos, que comienzan a preguntarse. Por eso que hay una emoción encontrada, porque bueno, perdió la hija, perdí un hijo, o perdí un hermano, o perdí un amigo, o perdí un venezolano, pues. Alguien, parte de su familia, ¿qué pasa ahora?
Sí.
Entonces, obviamente María Corina tiene que transmitir un mensaje de optimismo y es válido. Y el mundo que llegó ayer aquí transmite un mensaje también de optimismo y de gratitud. Es muy válido. Pero el tramo que nos toca recorrer, que me preocupa de verdad, y lo digo de corazón, me preocupa que nos comencemos a pensar que el 10 de enero se va a juramentar el mundo González. Y si eso no pasa, la frustración va a ser mucho mayor, porque hay un elemento que quizás no he comentado, que es que el año que viene hay elecciones en Venezuela de gobernadores, alcaldes y congresos. ¿Se irán a las elecciones? ¿Participarán los partidos de oposición? Esa es la otra interrogante. Uh-huh. Entonces, la situación de Venezuela es un callejón prácticamente sin salida para la oposición, o con una salida muy, muy reducida. Ojalá, y Dios quiera, que estas instancias internacionales que nunca sirven, no han servido para nada nunca, pudieran ejercer la presión para que Maduro entienda que perdió las elecciones.
Algunos analistas, no con el número que uno quisiera, piensan del otro lado, señor Muñoz, dicen que ahora con el presidente electo que lo proteja la Unión Europea, que tenga un asilo político, y María Corina que siga haciendo lo suyo en Venezuela, es una derrota, y que lo salvaguardan, lo protegen para que no le pase nada a nivel físico para el 10 de enero.
Ojalá, y Dios quiera, que no le pase nada, y ojalá y Dios quiera y permita que seguramente el 10 de enero, yo, Ovaldo Muñoz, lo ve sumamente cuesta arriba, porque si no hay un cambio de posición del sector militar venezolano, que tiene un control total, y le hace ver a Maduro que cometió un fraude, que le ha hecho un fraude al país, que perdió las elecciones, la presión internacional, los principios que se enumeran a diario en comunicados, en emisiones de opinión, no creo que hagan cambiar a Maduro. Y esto nadie sabía, yo siempre dije, y lo dije mucho en este programa, si vamos a las elecciones, ganamos. Y fuimos a las elecciones y ganamos. Uh-huh. Lo que no sabíamos, porque no somos los líderes políticos, es que si había un plan B para cobrar esa victoria. Hasta ahora el plan B no lo conocemos, y es posible que esté funcionando. ¿Y cómo? Bueno, es posible que se esté hablando directamente con la alta cúpula militar para que le haga ver a Maduro que perdió, que se esté negociando con Maduro. Si eso está pasando, nosotros no lo sabemos. Y es función de los políticos, y ojalá pueda pasar. Pero de lo contrario, yo creo que Maduro se va a juramentar el 10 de enero.
¿Continúa todavía Venezuela con líderes fuertes de la oposición dentro de Venezuela?
Sí, yo creo que hay un liderazgo ahí todavía nuevo, liderazgos regionales. Claro, el más connotado es María Corina, sin duda alguna, que también los propios partidos políticos se ven como debilitados Porque, bueno, lo de María Corina ha sido una fuerza arrolladora, como yo la comparo como la de Chávez en el año 98, ¿no? Yo creo que después de Chávez no había salido un líder, una lideresa que tuviera esa esperanza, que moviera esa emoción, como lo ha movido María Corina. Pero bueno, eso hasta ahí todo está bien. Ahora falta que podamos hacer efectivo esa emoción mediante el cobro de lo que fue la expresión de más de 7 millones de venezolanos el 28 de julio. El liderazgo, y si no hay, salen. Las crisis generan líderes. Nos preocupa de que esto se mantenga y que se desmotive la población a participar en otros procesos electorales, a sabiendas de que si no respetaron esta voluntad de más de 7 millones de venezolanos, pueden ser capaces de no respetar la voluntad en esas elecciones regionales.
Señor Muñoz, 30 segundos para esta respuesta. ¿Habría quizá una luz en la presión que tiene en estos instantes el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, porque se le ha develado una presunta relación de un familiar suyo?
Que sería una cuñada.
Una,
¿no?,
cuñada, que sería, sí, el abogado de
Maduro. Eso no está comprobado. Es que no, Ricardito, nosotros vivimos mucho, y digo todo, de información que a veces no está confirmada. Yo todavía no he visto la confirmación de que las familiares de Cilia hayan contratado el contrato con ese bufete. Hay un dicho en el periodismo que si tu mamá te dice que es tu mamá, siempre busca la segunda opinión. Entonces, no estoy seguro que eso sea así, y si es así, no estoy seguro que eso lo descalifique.
Porque yo tengo, la Fundación Arcadia ahí en Washington no nació ayer ni nada, tendrán entonces
los argumentos. Y lo dijo. Por eso digo yo, pero en todo caso, no sé si eso lo descalificará desde el punto de vista moral, no sé si eso le es impedimento para ejercer, pero vamos a lo, Ricardo, a lo práctico. Aquí está, la Corte Penal Internacional le dictó acto de detención a Putin.
Sí.
Putin, la semana pasada, ¿dónde estuvo? Salió, visitó, estuvo, y no pasa nada, porque es que el problema es que lo que genera la Carta Democrática de la OEA, ¿para qué ha servido? No logramos que esas acciones sean vinculantes y sean efectivas.
Bueno.
Y sean efectivas, porque los resultados los tenemos en la cara, que no se va. Ahí está Putin, la semana pasada viajó y no le pasó absolutamente nada. Viajó a un país firmante del documento que le obliga a vincular las decisiones de la Corte Penal Internacional, y no le pasó absolutamente nada. Pues no quiero decir con esto que no lo hagamos, sigámoslo, sí, haciendo, okay, porque lo peor es no hacer nada.
Exactamente. Señor Muñoz, como siempre, un gran abrazo, gracias por atendernos.
Un gran abrazo a ustedes, muy agradecido por esa permanente preocupación por el tema venezolano.
Y estaremos al tanto, gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de hoy, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes de Martí Noticias AM con más información.
Devotos católicos en Cuba y en Miami celebraron la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla. El arzobispo Monseñor Dionisio García dijo a Martí Noticias desde Santiago de Cuba que, a pesar de los problemas por los que atraviesa la familia cubana, que la celebración sirve para agradecer, pedir o renovar su fe.
El pueblo cubano en general, y ahora los hermanos católicos, está sintiendo que hay que acudir a Dios. Cuando nos apartamos de Dios, cuando la maldad empieza y la ignorancia empieza a ganar el corazón de los hombres, entonces nos damos cuenta de que tenemos que regresar de nuevo a la casa del Padre.
El padre José Espino, rector de la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, dijo que el tema escogido este año fue Estrella de la Esperanza.
La caridad nos une. La Virgen siempre nos protege porque somos un solo pueblo.
Y el sacerdote Ángel Andrés González aseguró que el pedido de ayuda a la patrona de Cuba por la intersección de todos en la isla y la libertad para Venezuela y Nicaragua.
Por todas las personas que en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba están presos, o por aquellos familiares de los presos, o por los que son perseguidos, aquellos a los que no dejan vivir, que luchan por la libertad porque dicen la verdad, vamos a pedir por cada uno de ellos.
Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a Cuba superan los 242 millones de dólares en los primeros 7 meses de este año. La carne de pollo continúa siendo el producto de mayor interés. Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de ella a la isla.
En los primeros 6 meses de este año, las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron más de 36 millones de dólares, según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
Las exportaciones de autos usados representaron la mayor parte, con un valor de $34,587,077 entre enero y julio de 2024, informó John Kavolich, presidente de dicha organización no gubernamental creada en 1994.
Según su proyección, el negocio de la venta de autos a Cuba pudiera rondar los $50 millones en los próximos meses. En contraste con el aumento de las exportaciones de autos, las de alimentos disminuyeron un 2.6% en julio del 2024. El Observatorio de Libertad Académica denunció la intensificación del adoctrinamiento escolar en Cuba, impulsada a través del tercer perfeccionamiento de la enseñanza, en diálogo con el máster en Ciencias Históricas, Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
En Cuba ha habido un proceso de reelaboración y actualización de los libros de primer grado, que es el primer ciclo de aprendizaje que viven los infantes, y podemos observar unos textos con una alta carga ideológica acorde al canon impuesto por el Partido Comunista. En una edad donde el niño debe estar enfocado en actitudes para el emprendimiento que potencien su creatividad.
El Ministerio de Educación, en conjunto con la Editorial Pueblo y Educación y el Instituto Superior de Diseño, redelineó el contenido e imágenes de 506 libros de texto y cuadernos de trabajo en consonancia con los lineamientos del 6º y 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, los objetivos de la primera conferencia y la resolución ministerial sobre las adecuaciones a la organización escolar.
El especialista de OLA advirtió que Cuba opta por reproducir el modelo totalitario en la educación.
En lugar de potenciar y estar en sintonía con los adelantos educativos regionales y que se viven en el mundo pedagógico, Cuba opta por reproducir el modelo totalitario y bancario en la educación, que lo que conlleva es a crear estudiantes autómatas y comprometidos con el sistema en vez de niños que sean formado una conciencia de libertad, de libre albedrío y que tengan una formación sólida.
Cuba será evaluada en abril del próximo año como parte del estudio regional comparativo y explicativo promovido por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Martín Noticias que la tramitación ideológica no tiene fronteras.
A mí me encantaría poder llevar a mi hijo en una escuela donde no sean adoctrinados, donde le sea contada la historia tal y como es, incluso si yo quisiera no enviar a mi hijo a la escuela y contratar profesores particulares para que le dieran clases, no puedo hacerlo, porque puedo ir hasta preso por no querer que mis hijos sean adoctrinados por el régimen de la isla.
Oniel Bebecito se ha convertido en padre y el nacimiento de su bebé lo está celebrando con música.
El reggaetonero anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo con 3 canciones. A veces te odio, La Batidora y Mi Nombre hacen parte de su entrega.
Los 5 trabajos anteriores han sido todo un éxito y entre todas las canciones suman un total de 92 millones de reproducciones en YouTube.
Deportes en Martí Noticias AM.
A este hay que darle chocolate.
Bueno, de todos modos, él no sé si toma café, no sé si toma chocolate.
Sí, tomo café.
Café, por eso es que viene siempre arrollando. Correcto. Con esa energía. Mm. Buenos días, buen inicio de semana.
Vengo en la calle. Muy buenas noticias para ti.
¡Ay! De preferido.
Vamos a arrancar con el tenis porque ya se terminó todos los torneos a nivel de Grand Slam de esta temporada. El italiano Jannik Sinner, por segunda vez este año, gana un torneo a nivel de Grand Slam.
A nuestro productor. Correcto. Él lo vaticinó.
Sí, correcto.
Julito dijo, Sinner se llevó.
Correcto. Lo que más me preocupa a mí es que hubo 3 semifinalistas norteamericanos, y ninguno logró ganar absolutamente nada este año. Así es. Taylor Fritz perdió en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-4, 7-5. Ni siquiera dio guerra. Y Jannik Sinner gana por segunda vez este año un torneo a nivel de Grand Slam. Eso fue ayer. El sábado por la tarde, Arina Sabalenka de Bielorrusia gana su 3er torneo a nivel de Grand Slam de su carrera, derrotando con asombrosa facilidad en solamente 2 sets a Jessica Pegula, la número 6, 7-5, 7-5. Así que yo sospecho que Jannik Sinner va a continuar siendo número 1. Qué interesante que estos dos, Arina Sabalenka y Jannik Sinner, ganaron los 2 torneos este año en cancha dura, o sea, el Abierto Australiano y el US Open, no en cancha blanda, o sea, que es distinto en césped, en Wimbledon, y en cancha de arcilla, en Francia. Estos dos no lograron ganarlo, pero en cancha dura sí. Muy interesante. Rafael Nadal era especialista en cancha blanda, así que tiene mucho que ver. La gente dice, si puede jugar tenis, puede jugar tenis. No, no es así de fácil. Lo crean o no, en cancha de arcilla es con violín y no con guitarra. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Randy Arozarena tuvo quizás el mejor encuentro del año. Doblete, jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y los Marineros de Seattle apalearon a los Cardenales de San Luis, 10-4. El cubano con su jonrón número 19 y ahora suma 52 impulsadas. Más importante aún, Seattle todavía está en la lucha por clasificar a la postemporada. Los Yankees perdieron en Chicago contra los Cachorros 2-1. No fue culpa de Gerrit Cole. El abridor perdió su cuarto, tiene efectividad de 3.33. Fue culpa de la ofensiva, que solamente pudo conectar 6 hits en todo el partido, mientras que por Chicago, Paredes, el mexicano, con 2 carreras impulsadas en este juego. Los Dodgers blanquearon a los Guardianes de Cleveland 4-0 en lo que mucha gente está pensando pudiera ser un avance de lo que vamos a ver en la Serie Mundial. Y Shohei Ohtani se convierte en el primer ser humano en toda la historia. Él quiere 50-50, pero ya tiene asegurado 46-46, 46 jonrones y 46 bases robadas, convirtiéndose en el primero que lo hizo. El primero que fue un 40-40 fue José Canseco, el toletero cubano de los Atléticos en 1988. Vale la pena recalcar que Shohei Ohtani lo está haciendo sin esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. Muy bien.
Y todavía no he escrito libros.
Bueno, te digo una cosa, José Canseco dijo una vez en una conferencia de prensa, a mí algún día se me va a dar el crédito por haber salvado al béisbol de las grandes ligas con este libro. Ahora puede ser que la gente diga que estoy chivateando, pero en 20 años yo voy a ser un héroe nacional. ¿Y sabes qué? Gracias a él, la gente, el Congreso y el béisbol de las mayores comenzó a tomar cartas
en el asunto. Sí, movió el avispero.
Así es. Bueno, Justin Verlander pierde su 6º de la temporada. Los Diamondbacks de Arizona le han caído a palos y de qué manera. Estamos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama. 3 entradas, 8 hits, 8 carreras, las 8 limpias, 1 boleto, no ponchó a nadie, solamente duró 3 entradas y tiene efectividad de 5.30. Estamos hablando de uno que ha ganado varias veces el premio Cy Young, que se le da solamente al mejor pitcher. Muy bien, hoy en día, en el béisbol de las mayores, los Yankees mantienen una leve ventaja de 0.5 juego sobre Baltimore en la Americana Este, mientras que Cleveland solamente 2.5 juegos por encima de Kansas City. En la Liga Nacional, las cosas un poquito más ya, pues podríamos decir que definidas. Los Cerveceros de Milwaukee ya prácticamente han ganado la Nacional Centro. Los Phillies de Filadelfia con 7 juegos de ventaja sobre Atlanta y los Mets. Y los Dodgers con 6 juegos de ventaja sobre los Padres de San Diego. Los playoffs del béisbol de las mayores arrancan dentro de exactamente 3 semanas, el 1 de octubre. Así que a la mayoría de estos equipos les queda solamente 18 partidos para poder tomar cartas en el asunto y despojar. ¿Tú te imaginas que en 22 partidos casi imposible que, digamos, los Mets despojen a los Phillies? Pero sí está el wild card de la Liga Nacional, y ese sí está para cualquiera, porque en este momento los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, con promedio idéntico de 78 y 65, ocupan el último wild card de la Liga Nacional. Bueno. Dramático de foto.
Let's go, Mets.
Así
es. Oye, pero qué ahí cantidad es de noticias hoy lunes.
¿Viste?
Wow.
¿Viste?
Y muy buenas.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. Oh, Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.